Las 7, las 6 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Aquí estamos para terminar de contar y analizar la crónica general de la actualidad de este día en España, este miércoles 16 de noviembre. Hoy emitimos la linterna, acabamos de encender desde la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria, en Canarias, donde hay que venir y mucho, donde hay una temperatura media de 22 grados. Y ahora mismo aquí, por ejemplo, a las puertas de este lugar, de estas casas consistoriales en la plaza de Santa Ana, frente a la catedral de Santa Ana, se está estupendamente en mangas de camisa. Hace una temperatura maravillosa y una tarde estupenda. Desde aquí, desde estas casas consistoriales en la plaza de Santa Ana, frente a la catedral de Santa Ana, en Las Palmas de Gran Canaria, emitimos la linterna hoy para toda España. Que no iba a ser fácil esta legislatura era algo que ya veníamos diciendo aquí en la linterna desde el primer minuto, algo que ya sabe el gobierno del Partido Popular, a pesar de los múltiples llamamientos que está haciendo al diálogo. Lo que ha pasado en el Congreso de los Diputados en estos dos últimos días no parece que vaya a ser un hecho aislado, porque el PSOE no está dispuesto a pasar por un partido que dialoga con el PP después de permitir con su abstención la investidura de Mariano Rajoy, que ya hicieron bastante. Prueba de ello es la presión ejercida por los socialistas, que han obligado al PP a aplazar la elección del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz como nuevo presidente de la Comisión de Exteriores, un gesto que los socialistas ven como un éxito suyo y que se suma al primer paso dado ayer junto a Podemos y Ciudadanos para derogar la ley educativa del PP, la LOMCE. Por cierto, que luego en el Confidencial, en la segunda hora de la linterna, con Jauregui y Quevedo, contamos qué va a ser de Fernández Díaz, una vez que no parece que vaya a ser presidente de la Comisión de Exteriores. Ese es el camino que ha empezado a recorrer este PSOE en transición, el de oponerse al PP, en sacar pecho y decir aquí estamos, en la oposición, que es nuestro papel. Un partido que no debería caer en el no es no por sistema, ni en el juego de a ver quién es más machote en la oposición, adelantando a la extrema izquierda de Podemos. Veremos cuál es el camino que sigue finalmente el PSOE una vez que solucione su crisis interna. De momento ya ha empezado a purgar a los diputados díscolos, los que votaron no a Rajoy en el debate de investidura, a los que se les ha retirado de la presidencia de algunas comisiones parlamentarias. El rechazo de la oposición, esa es una de las noticias de este día, ha impedido al PP nombrar al exministro del Interior durante los últimos 5 años, Jorge Fernández Díaz, presidente de la Comisión de Exteriores del Congreso. La amenaza de los socialistas de presentar a un candidato alternativo, alentados por Podemos, Esquerra Republicana y el PNV, ha obligado al PP a aplazar la elección, que de momento queda aparcada. Ya veremos si al final vuelven a intentarlo o no, o cuál es el futuro de Fernández Díaz. Desde el PSOE, la diputada Isabel Rodríguez considera esta decisión del PP una victoria de su partido, el PSOE.
Como desde la propia gestora hemos hablado con el Grupo Parlamentario Popular y con el Gobierno para advertirles de que si no daban marcha atrás, si no cambiaban su posición de mantener al señor Fernández Díaz a toda costa, nosotros presentaríamos un candidato alternativo temporal.
El Partido Socialista lleva 2-2 ayer con esa iniciativa legislativa para derogar la ley de educación y hoy vetando al exministro del Interior como presidente de la Comisión de Exteriores. El exministro dice estar a disposición del partido, ya veremos cuál es su destino, y asegura que no pondrá problemas si tiene que renunciar a la candidatura. Algo que de momento no se plantea el PP, por lo menos en público, que pide a todos los grupos un periodo de reflexión. Rafael Hernando es el portavoz del PP en el Congreso.
No, nosotros vamos a abrir un proceso de reflexión sobre este asunto y le pedimos al resto de los grupos que reflexionen, ¿no? Y tienen que saber que en estos momentos lo que está precisamente en cuestión es el valor de su palabra.
El episodio de hoy se une al de ayer, liderado por el PSOE también, que contó con el apoyo de toda la oposición, incluida la de Ciudadanos, y que supone el primer paso para paralizar la ley educativa del gobierno del PP. El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, cree que todo forma parte del juego político, pero que finalmente se impondrá la sensatez porque hay un resquicio para el acuerdo. Se lo ha dicho a Herrera hoy, en la cadena COPE.
Las cosas van a ir por buen camino y vamos a iniciar en una subcomisión que vamos a crear a tal efecto en el Congreso de los Diputados, ese Pacto Nacional por la Educación. Y si todo el mundo dice que hay que hacerlo y queremos hacerlo y hay buena voluntad, vamos a ponernos a ello.
Diálogo es la palabra que Rajoy más ha repetido desde su discurso de investidura. Ha vuelto a tener la mano los partidos para lograr consensos en materias esenciales que garanticen la estabilidad política y económica.
Que yo lo voy a intentar y que mi disposición al diálogo, al acuerdo y al consenso será infinita. Y deseo también de manera infinita que todos lo hagan.
No parece que el gobierno vaya a encontrar en el PSOE un interlocutor dispuesto al diálogo hasta que solucionen la crisis interna, que de eso se trata. Camino de un congreso extraordinario, mañana la gestora socialista se reúne para llevar a cabo cambios en la dirección del grupo parlamentario y ajustar las cuentas después de la investidura de Rajón, aunque hoy ha comenzado a apartar a los díscolos de las comisiones del Congreso. Ricardo Rodríguez.
El relevo de José Zaragoza y Pera Pons como presidente y portavoz de la Comisión Mixta para la Unión Europea ha reavivado el incendio interno. El golpe lo ha acusado César Luena.
Para la sección costura del órgano provisional que dirige el partido, esto es coser, porque si esto es coser, debe ser que yo no entiendo mucho de costura.
La defensa de la acción contra los críticos ha llegado al máximo nivel de fuera del Congreso por boca de Susana Díaz.
Confío plenamente en la comisión gestora y abriendo un nuevo tiempo que necesita el grupo parlamentario para hacer lo que tiene que hacer.
La dirección provisional quiere demostrar contundencia y decidirá mañana el futuro del resto de críticos con cargos en el grupo socialista.
Analizamos todas las claves de la crónica general de la actualidad a partir de las 10 de las 9 en Canarias con Ramón Pérez Maura, Fernando Jáuregui, Federico Quevedo y Fernando Rayón. Antes en el Confidencial, en la segunda hora estarán Jáuregui y Quevedo. Y a las 9, 8 en Canarias, tenemos reunión del equipo económico. Hoy con Carlos Sánchez, Miguel Ángel Belloso, mirando a Bruselas, Joaquín Mizmanos.
A Bruselas porque no nos suspende los fondos estructurales, pero sí vuelve a exigir a España más ajustes para cumplir con el déficit el próximo año. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha dado alguna pista esta tarde de por dónde pueden ir los tiros. Ha hablado de una auditoría del gasto público y de nuevos cambios en el impuesto de sociedades.
Creo que es fundamentalmente la racionalización del impuesto,
eliminando más deducciones. Es noticia además que los sindicatos proponen subidas salariales de hasta el 3% el próximo año, que el gobierno pone a Pablo Zalba al frente del ICO y a Sebastián Albella como presidente de la CNMV, mientras en la bolsa el IBEX ha cerrado otro día a la baja.
Han pasado más cosas en este día y contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna, hoy desde las Palmas de Gran Canaria, Ángel Rubio.
Colmenarejo.
La linterna.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha rechazado el recurso que la presidenta del Parlamento Autonómico catalán, Carmen Forcadell, presentó contra la imputación por permitir votar las llamadas leyes de conexión independentistas. Además, el mismo tribunal ha rechazado juzgar al expresidente de la Generalitat, Artur Mas, por malversación de fondos en esa consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014. Además, la jueza ha enviado a prisión a otro de los detenidos por la agresión a dos guardias civiles en Alsasua. Se suma a los otros seis que ya se encuentran en la cárcel. Hoy el PSOE se sumará a una declaración institucional que el ayuntamiento de la localidad va a aprobar sin el voto de UPN en contra de que se les juzgue como terroristas. Es noticia un posible nuevo caso de violencia contra la mujer en Mallorca. Un hombre asesinado presuntamente a su pareja de 56 años. Posteriormente ha intentado quitarse la vida. Y hoy hemos conocido que la palabra del año es posverdad. Así lo ha decidido, como es habitual, el diccionario británico Oxford, que ya en 2015 eligió emoji como la más popular y selfie, palabra del año de 2014.
Última hora en la crónica internacional, palabra de Manuel Ángel Gómez.
Sí, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha negado que reine el caos en su equipo de transición y que esté dividido. Dice Trump que el equipo está muy bien organizado y que solo él conoce los finalistas, es decir, quienes formarán parte de su gobierno. El exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, suena como secretario de Estado. En el Reino Unido, la primera ministra británica también ha desmentido la división en su gabinete sobre la estrategia que se debe seguir para el Brexit. Ha asegurado Theresa May que su gobierno está unido en su intención de cumplir la voluntad del pueblo británico de salir de la Unión Europea. Y otros 2.000 policías han sido suspendidos hoy en Turquía por supuestos vínculos golpistas. Ya son 13.000 los agentes suspendidos y 50.000 las personas detenidas desde julio.
Y en el deporte a las 8:30, que vamos a contar hoy en la linterna, Carlos Sáez.
Leo Messi es uno de los nombres del día. Se exhibió ayer en la victoria por 3-0 de su selección ante Colombia. Y hoy Bartomeu ha hablado de su renovación. Dice que espera que Messi acabe su vida deportiva en el Barça.
Estamos todos convencidos que Leo Messi acabará su vida deportiva en el Barça. Creo que esto es algo que los socios del Barça tenemos todos en la cabeza. Que
palabras de Bartomeu en la presentación del nuevo patrocinador del Barça. La empresa japonesa Rakuten ha firmado un contrato por 4 años a 55 millones de euros por temporada. Quedan 3 días para el derbi entre el Madrid y el Atleti. Griezmann sigue evolucionando bien de su golpe en el pie y podría estar el sábado. Y en el Madrid, Ramos, Modric y Kovacic tienen su presencia asegurada. Y hoy tenemos baloncesto, Euroliga desde las 7, Olympiacos Barcelona y a las 9, Real Madrid, Panathinaikos.
Más noticias en un minuto, información regional en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Museodeljamón.com, los museos más sabrosos de Madrid. Entra y descúbrelo en museodeljamón.com. Museo del Jamón te ofrece la información de Madrid.
Tenemos 13 grados hasta ahora en el centro de Madrid y mañana los cielos seguirán despejados en la región. El termómetro subirá hasta los 18 grados. El Ayuntamiento de Madrid ha organizado una consulta ciudadana entre el 13 y el 19 de febrero sobre las dos propuestas vecinales que han obtenido el apoyo del más del 1% de los madrileños en la web de Participación Ciudadana, y que son que un mismo billete puede usarse en toda la red de transporte público y 14 medidas para hacer Madrid más sostenible. También se realizará la votación final sobre el diseño de la futura Plaza de España. Para llegar a cabo las votaciones vinculantes se instalarán al menos una urna en cada uno de los 21 distritos de Madrid, aunque también se podrá participar en el proceso a través de correo ordinario o a través de la página Decide Madrid. El Ayuntamiento enviará una carta a todos los vecinos de más de 16 años que incluirá una papeleta con un sobre ya franqueado para poder votar por correo postal. Continúa la información en La Linterna.
A esta hora en la Dirección General de Tráfico está Fernando Pérez contando coches. Buenas tardes.
Buenas tardes. Complicaciones habituales en esta hora punta de la tarde, sobre todo en Madrid, Barcelona y Valencia. En Madrid vamos a destacar la M40 con problemas entre Hortaleza y Coslada, sentido carretera de Valencia. También desde el cruce con la carretera de Burgos hasta la zona de Pozuelo, sentido carretera de Extremadura. En las entradas, la 2, la carretera de Barcelona, tiene problemas primero en Torrejón de Ardoz y luego entre Canillejas y el acceso a la M30. Y hay también dificultades en la salida en San Fernando de Henares. Hay también problemas en la 1, en la carretera de Burgos, entre la Moraleja y la Cuesta de los Dominicos, y en la 6 en la de La Coruña desde Majadahonda hasta La Florida. Los tramos habituales igualmente en la carretera de Toledo y en la carretera de Extremadura. En la provincia de Barcelona, sobre todo con retenciones en la B20, la ronda de Dalt, sentido nudo de Trinidad, con un tramo de hasta 10 kilómetros de circulación muy lenta. Hay también complicaciones en la ronda litoral en ambos sentidos de la marcha. La AP7 tiene dificultades en Barberá del Vallès y en la A2 en Cornellà y en San Feliu. Hay problemas en la C32 en Sant Boí y en Esplugas y en la C58 en Montcada de Ersaig a la altura de Badia del Vallès. Además, en la provincia de Valencia, retenciones en las entradas a la capital levantina, por la V31 en Catarroja, por la Nacional 220 en Manises, por la CV35 en Burjasot y por la V21 en la zona de Alboraya. En Sevilla, por accidente en la S30, se van a encontrar con problemas importantes en el entorno de la travesía de Bellavista. En el kilómetro 7 se ha producido ese accidente, dirección Mercasevilla, y eso está provocando retenciones que rondan los 7 kilómetros prácticamente desde la zona del puente de Reina Sofía.
Pronóstico del tiempo hasta ahora con Belmonte.
La noche de hoy será tranquila en todo el país, tan solo podrán acumularse algunas nubes dispersas en el norte peninsular, pero no estarán acompañadas de chubascos. Las temperaturas caerán hasta los 2 grados en el norte y hasta los 7 en el sur peninsular.
A las 7 y 13 minutos, una hora menos en Canarias, a las 6 y 13, hay luz en La Linterna por si acaso.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
La vida pasa muy deprisa. ¿Has pensado ya en tu jubilación? Ya es hora. Construye bien, bien tu plan de pensiones con Mafre, el puente hacia tu jubilación. Pregunta en tu oficina más cercana.
Si no eres de Mafre, es porque no vienes.
Mafre, colaborador de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Si el Black Friday de IKEA fuera solo el viernes, todo el mundo vendría el mismo día, incluida la tía Encarna.
¿Comprando una vajilla? ¿Y la que os regalé por la boda?
Por eso el Black Friday de IKEA es toda la semana desde el lunes 21 de noviembre. Encuentra descuentos de hasta el 50% en un montón de productos sin encontrarte a tía Encarna. Descubre las tiendas que abren el domingo 27 y todas las ofertas en IKEA.es.
Suave aroma, sabor único, para ronronear.
Si quieres ronronear, ronronea con Ron Areucas. Desde 1884, más de 125 años disfrutando del sabor y el aroma del Ron Areucas. Ron Areucas, en cualquier momento.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Ahora en tu taller Eurorepar, al hacer el cambio de aceite y filtro por solo 59 euros, conseguirás servicios exclusivos que te ayudarán en todo lo relacionado con tu vehículo y mucho más. Y todo por hacer el cambio de aceite y filtro por solo 59 euros. Y es que el programa Cerca de Ti de Eurorepar te ofrece lo que ningún otro taller te da. Consulta eurorepar.es.
Acabamos de encender la linterna y ya saben que siempre que se puede a esta hora, en la primera hora, marcamos el código PIN.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pin Arboledas, profesor, buenas tardes.
Muy buenas tardes, qué envidia. ¿Hoy viajas tú?
¿Hoy viajo yo? Alguna vez me toca. El caso del ajuste de la cuenta del Reino de España que pide Bruselas, ¿cómo lo está resolviendo, profesor?
Pues, querido Juan Pablo, Europa no frenará los fondos estructurales de España y Portugal y será comprensible con sus déficits.
Menos mal.
Cambio de ciclo. Ya ocurrió antes. Al keynesianismo con inversión pública siguió el neoliberalismo con la austeridad actual. Ahora puede volver otra vez un neo-keynesianismo. Por ejemplo, Trump quiere inversión pública en Estados Unidos para crear puestos de trabajo. Como estas teorías son incompletas, resuelven unos problemas y tienen efectos perversos no esperados. Por ejemplo, el auge del populismo. Y se produce la reacción ciclos. ¿Sabes cuál fue el primer libro que habló del ciclo económico?
A saber.
La Biblia, con aquello de José y las 7 años de vacas gordas y de 7 años de vacas flacas. Nada
adiós.
Nuevo bajo el sol.
Adiós, profesor.
Un abrazo.
Adiós. Hola, Mar Domingo.
Hola, Juan Pablo.
Javier Fernández Mar Domingo, ¿de qué se está hablando en las a veces incendiadas redes sociales?
De la LOMCE, la Ley Educativa del Partido Popular. Ayer se dio el primer paso desde la oposición para frenarla y hoy se sigue hablando y mucho de ello.
Y preguntamos por ello en cope.es.
Sí, preguntamos si creen que lo sucedido ayer en el hemiciclo es un anticipo de lo que le espera al Partido Popular esta legislatura y creen que si hasta ahora casi el 90% de los oyentes. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Jaime dice que el PP tendrá que negociar, pero los demás también tienen que negociar con el PP, y en el Twitter de La Linterna, Marta, mucho se teme que sí, decía, tendremos elecciones más pronto que tarde.
Ya que está, recuerda a los oyentes los canales de participación de La Linterna, por si acaso.
Por si acaso, estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna COPE y en Twitter nos encuentran como @linternacope. Tenemos un número de WhatsApp al que nos pueden enviar sus opiniones a través de los mensajes de voz, es el 600-544-555, 600-544-555.
Has prestado atención, como cada día, a la fosforera nacional, ¿no?
Sí, como siempre. Y hoy se ha hablado de anuncios, Juan Pablo. De anuncios que te emocionan, que te ponen la piel de gallina.
Ah, sí, sí. Los oyentes, los fósforos de Herrera, han recordado anuncios como el de la lotería, que se ha presentado esta semana y que ha repetido el éxito de años anteriores, pero también otros como los que han recordado nuestros entrañables fósforos de Herrera.
El del almendro, ¿no? El de vuelve a casa por Navidad.
El de la Coca-Cola. El del mundo entero quiero dar.
Las muñecas de famosa se dirigen al portal.
Y en caso de Jeff, le llamábamos Edu. A los 14 años se fue a estudiar fuera de casa. Y cada vez que oía ese anuncio, la verdad es que me emocionaba.
Que estaba el perro echado y era el primero que detectaba que volvía el hijo, el dueño, a casa.
Me entra pena en los anuncios de Euromillón. Lo veo y como nunca me toca, ¡ay, qué pena!
Ya saben que pueden volver a escuchar estos momentos de Herrera en COPE y toda la programación de la cadena COPE en cope.es. ¿De qué más hay que hablar hoy, Mar Domingo?
De los problemas de visión de los niños en España, problemas que hay que vigilar porque pueden traer consecuencias para el futuro.
Y es que estos problemas están relacionados con el fracaso escolar, según los expertos. Así lo refleja un informe de Visión y Vida del que tiene todos los datos y mucha vista Carmen Lavalle.
El estado de la salud visual infantil en España es mejorable, según revela el último estudio de la asociación Visión y Vida, que tras efectuar casi 4.000 revisiones gratuitas constata que casi la mitad de los niños pueden tener problemas visuales, que 2 de cada 10 no ven bien la pizarra y que casi 1 de cada 3 no ven bien de cerca. Las consecuencias, según el presidente Salvador Alsina, pueden ser graves.
Que si no se detectan los problemas visuales, normalmente ese niño tiene problemas de aprendizaje. Hemos detectado que 1 de cada 3 casos de fracaso escolar tienen que ver con problemas de visión.
En 6 de cada 10 casos son los propios niños los que se dan cuenta de su limitación visual. Lluís Bielsa es vicepresidente del Colegio Oficial de Ópticos Optometristas de Cataluña.
Esto es increíble. ¿Qué pensaríamos de un niño que nos llama a la puerta diciendo quiero pan? Es que es increíble, no puedes esperar a que te pida pan.
Y es que según el estudio, 8 de cada 10 padres consideran que sus hijos ven bien. Visión y Vida pide un plan nacional de salud visual y lo ha hecho este miércoles en un acto en el Ministerio de Sanidad, en el que ha premiado a COPE y a Ángel Expósito por su labor informativa.
¿Y las mochilas, no, Mar Domingo?
Sí, también se habla de las mochilas de los niños, que como siempre les suponen problemas de espalda.
Del peso de las mochilas, y es por eso que las consultas al fisioterapeuta ha aumentado por dolores cervicales y lumbares los más pequeños. Se achaca no solo al peso, sino al mal uso de las mochilas, Susana Moneo.
Dolores lumbares, cervicales, son algunas de las dolencias que han aumentado según pediatras y fisios. Lo produce el peso de las mochilas escolares, que exceden mucho lo adecuado. Alicia Manzanares es fisiopediátrica y profesora de la Universidad Internacional de Cataluña.
Hay estudios que han estimado que el peso conveniente oscila entre el 10-15% del peso del cuerpo.
Algo prácticamente imposible por la cantidad de libros que llevan. Son mejores, eso sí, las mochilas de colgar que las de ruedas.
La lleven bien enganchadas al cuerpo y también tener muy en cuenta el punto de soporte, ¿no? El punto de contacto, que son los tirantes, pues que sean anchos para que repartan el peso, que sean acolchados.
La mochila en ningún caso debe ir por debajo de la cintura porque obliga al niño a realizar un mayor esfuerzo lumbar. Y otra cuestión a tener en cuenta es que deben hacer ejercicio todos los pequeños de manera regular para fortalecer sus músculos.
Enseguida, noticias de la cultura.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Papá, nuestro seguro de hogar es de Línea Directa, ¿verdad?
Si piensas un segundo en tu seguro de hogar, piensas en Línea Directa. Porque aseguramos tu casa desde 129 euros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quería instalar una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es porque nos hemos comprado un chalet y queremos dejar la alarma instalada antes de mudarnos.
No se preocupe, voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Pide una demostración gratuita de nuestra alarma llamando al 900-200-200.
A Pedro no le han subido el precio del seguro de su moto. ¿Y a ti? Si eres motero y te han subido el precio del seguro de tu moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Noticias de la cultura en la linterna con Ramón García Pellegrín.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Bob Dylan confirma lo que todo el mundo esperaba, incluido Ramón, que no irá a Estocolmo el 10 de diciembre a recoger el Premio Nobel de Literatura.
Los tiempos pueden que estén cambiando, Juan Pablo, como decía Dylan en esta canción, el que no cambia es él. La Academia Sueca ha confirmado esta misma tarde que el cantautor norteamericano no acudirá a Estocolmo a recoger el Premio Nobel. Así lo dice el propio Dylan en una carta que ha enviado a la Academia. Las excusas suenan a broma de mal gusto. Dice Dylan que le encantaría ir, por supuesto, a recoger el Nobel, pero que otros compromisos lo hacen imposible. Aunque eso sí resalta que se siente muy honrado con el galardón y se supone que también con los más de 800.000 euros de dotación económica. En fin, que Dylan se escabulle de recoger el Nobel, pero no del discurso, que deberá pronunciar antes del 10 de junio de 2017. Veremos.
La periodista y escritora Cristina Fernández Cubas, Premio Nacional de Narrativa, por un libro de cuentos.
Sí, por el libro La habitación de Nora, que según el jurado mezcla con maestría lo cotidiano y lo fantástico. En declaraciones a COPE, Fernández Cubas destaca lo especial de que se premie ahora el género del relato breve.
Me gusta muchísimo que el Premio Nacional de Narrativa haya recaído en un libro de cuentos, que durante mucho tiempo el cuento fue un género considerado, pues, o menor, o considerado no género, vaya. Entonces es una alegría doble, o triple, vaya. Un premio siempre hace pero que se le haya concedido a este libro mío al que yo quiero mucho y sobre todo al género cuento.
El Teatro Real estrena el próximo sábado la ópera de Mozart, La Clemenza di Tito.
Un homenaje al desaparecido director artístico del Real, Gerard Mortier, fallecido hace casi 3 años, que encargó esta producción en el 82. Christophe Rousset dirige la puesta en escena. Sefi García.
Las personas acumulan culpa y al final se dan cuenta de que ya es tarde. Así definía Ursel Herrmann, la mitad del equipo de escenografía, la esencia de esta ópera intensa, para la que han diseñado un espacio abstracto, muy luminoso, sin distracciones, con el fin de que destaquen las emociones y el dramatismo de la obra. Es la historia del emperador Tito, un hombre recto y justo, sin fisuras, que es capaz de perdonar al amigo que intenta matarle. Todo ello envuelto en una partitura vibrante dirigida por Christophe Rousset.
Hay momentos de tensión dramática muy altos. Esta música tiene algo
casi sagro. Los sentimientos, las actitudes son de altísima calidad humana. Hay momentos de increíble misticismo.
La Clemenza de Tito fue una de las óperas favoritas de Mortier. El Teatro Real rinde así un homenaje al que fue su director artístico.
La Sociedad General de Autores ya tiene en su poder la partitura manuscrita original de la obra de Enrique Granados Torrijos.
La partitura que estamos escuchando se encontraba en manos privadas y ha sido donada por el musicólogo y pianista norteamericano Douglas Riva. El manuscrito será custodiado a partir de ahora por el Centro de Documentación de la SGAE. Nos lo cuenta todo Nacho de Gamón.
Se trata de una obra de música incidental para un drama en cuatro actos en homenaje a la general José María Torrijos. Un drama que nunca se llegó a estrenar y que es la primera composición de Granados junto al escritor Fernando Periquet, autor del libreto de Goyesca. Douglas Riva es el donante.
Es una gran satisfacción para mí que el manuscrito de su primera obra para orquesta, Torrijos, una obra inédita hasta este momento, vuelva aquí a esta casa.
El acto también ha servido para que Riva presente el volumen Obras Orquestales de Enrique Granados, una obra que recoge las composiciones para orquesta del maestro catalán.
¿Quién suena, Ramón?
El grupo Kings of Leon. Esta banda norteamericana se suma así al cartel del Mad Cool Festival de Madrid junto a Bell and Sebastian o Wolf Alice. La cita tendrá lugar en la Caja Mágica de la capital en julio de 2017.
Supongo que todo esto lo tienes confirmado.
Confirmadísimo.
Tenemos ahora mismo un mensaje de Securitas con Belén.
Algo tan importante, Juan Pablo, como tu seguridad y la de tu familia, no puedes confiarla a cualquier producto ni a cualquier empresa. Debes tener la certeza que las cosas que más te importan las protege la combinación perfecta entre la tecnología más avanzada controlada por el mayor número de expertos en seguridad, la alarma de Securitas Direct, porque lo que más quieres merece la mejor protección. Instala hoy la alarma de Securitas Direct llamando al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Primera hora de la linterna, aquí seguimos desde Las Palmas de Gran Canaria.